Aquí en Radio Libertad con 26 grados, 9 décimas, misma sensación térmica, 39 el porcentaje de la humedad.
Está con nosotros Lucas Spinelli, diputado provincial y además coordinador del Polo TIC. TIC es Tecnologías de la Comunicación y la Información, ¿no es cierto? Es así. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
Bueno, uno de los ejemplos, Lucas, si querés arrancar, del trabajo que se está haciendo con el avance de las tecnologías y demás, hace poco fue presentado, que son los termómetros infrarrojos, lo presentó el ministro de Educación de la provincia, ya se entregó para distintos estamentos provinciales y el ministro prometió que todas las escuelas de Misiones van a recibir eso, que fue fabricado acá en la provincia de Misiones, ¿no?
Sí, la semana pasada se hizo la primera entrega de la primera tanda producida en Misiones, ya que el lanzamiento de Fanio T fue en el mes de diciembre del año pasado, con el fin de hacer placa educativa. Ajá. Y bueno, en el mes de marzo, cuando comenzó el avance de la pandemia, se pusieron a trabajar para diseñar el termómetro que se está fabricando ahora. Y bueno, la verdad que en pocos meses se ha logrado un desarrollo tecnológico y con un diferencial a los que hay en el mercado, que son las pistolitas blancas que por ahí
estamos
acostumbrados a ver ya.
Esto es un termómetro que no hace falta acercarlo a la persona.
No. ¿Cómo es? Siempre para la medición es hasta 6 centímetros de la piel, digamos.
Claro.
La diferencia, bueno, hay de mano y hay otro que se puede fijar en la pared. Pero
como una especie de cámara, digamos.
Claro, sí, lo que tiene de bueno es su aplicación con un software que se conecta a cualquier dispositivo o computadora también. Y uno puede ir viendo, no sé, por ejemplo, una mesa de entrada. Vos vas viendo el que va entrando cuánto grado tiene. No tenés que tener una persona destinada para eso. Y además que tiene la posibilidad de hacer un mapa de calor, por ejemplo, en la provincia, para saber cómo está la medición de las temperaturas, si estaríamos hablando de una empresa privada o en algún lugar del estado, se podría identificar a cada persona que entra y hacerle el seguimiento día a día de las temperaturas que va teniendo con un sensor RFID. Y todos estos desarrollos que son extras, fueron todos agregados por el equipo de Misiones, ¿no?, que está en el polo tecnológico.
Ahora, ¿es una empresa privada que trabaja en conjunto con el gobierno provincial? ¿Cómo es el
sistema? No, Fanyot es un consorcio entre Marandú, Polo TIC, Ministerio de Educación y Smart Cultiva, que es la empresa de Buenos Aires, que comenzó trabajando con la Escuela de Robótica, con el Agrobot, ya hace varios años, digamos. Y entre ellos se da el desarrollo. Ahora el equipo es misionero, son 15 entre ingenieros y técnicos que están apostados en el Polo TIC.
Ajá.
Y el
Polo TIC está en el Parque Industrial.
En el Parque Industrial y
cerca
ahí,
del puerto, digamos.
Exactamente, al lado.
Al lado.
Y ahí, bueno, funciona la ubicación original de la fábrica, está en construcción aún, es bastante grande, está dentro del polo, se readaptó, pero ahora están trabajando en unas oficinas prestadas que le pusimos a disposición para que puedan empezar a ensamblar los termómetros.
Exacto.
Hay que soldar parte por parte, digamos, lleva bastante trabajo hasta que se llegue a una línea automatizada, que es la idea con los pedidos que se van.
Claro,
van
porque la idea no es solo fabricar para Misiones, sino después vender al país, vender afuera del país.
Sí, no, hay pedidos de varios países, hay una lista de 150 de espera, pero la venta al público recién va a ser después del mes de septiembre, porque imagínate que hay que producir para todas las escuelas de la provincia, las comisarías. Entonces, prioridad es de los misioneros para los misioneros. Y después se va a abrir la venta para los que quieran comprar, que bueno, el propio gobierno nacional, hay muchos interesados.
Entonces, el primer cliente es el gobierno de la provincia de Misiones.
Exactamente.
Después, posiblemente gobierno nacional y...
Es probable. Y después...
Y gobiernos extranjeros.
Los países, llegan mail de todos lados. Me decían los chicos, fui a hablar el viernes con ellos y son aproximadamente entre 15 y 20 mails de información por día, de cualquier parte del mundo.
Claro. ¿Se ensambla acá? ¿Vienen los repuestos, las partes vienen de otro lugar? ¿O hay partes que se fabrican incluso acá? ¿Cómo
no,
es?
No. Está muy distribuido en cuanto a la cantidad de componentes, ¿no? Obviamente que el componente, el más importante, que es el que mide la temperatura, viene de Estados Unidos. Hay tres fabricantes a nivel mundial, China y Estados Unidos.
Ajá.
Ese viene de allá porque es el mejor. Que de hecho está en falta y es el que primero hay que apuntarle.
Claro.
Pero después la soldadura de todos los componentes, las plaquetas se hacen acá, se hacen en el polo. La carcasa se corta y se pinta en el polo y el ensamblado y la programación se hacen en el polo, o sea, casi te diría que el 90%. La placa verde, la PCB, eso, por una cuestión lógica, se hacen en el polo los prototipos para probar los diseños de circuito. Y después, si no, se hacen en Buenos Aires. Que hay máquinas que lo hacen automático, ¿no?
Y vos decías que esta empresa se iba a dedicar a otra cosa primero, ¿qué era?
Se iba a dedicar a hacer las placas educativas tipo Arduino, que es para enseñar robótica, electrónica.
Claro.
Que también se iba a trabajar con las escuelas.
Claro.
Para no comprar la placa que viene de China.
Para que cada escuela tenga su kit de robótica.
Exacto. Pero millonero.
Exacto.
Y de hecho había un interés del gobierno nacional de que esto se expanda al resto del país para dejar de importar esa placa.
¿Cuáles son los otros objetivos del Polotic aquí?
Bueno, sin duda ahora, este año que hemos reconvertido los cursos a 100% virtuales, y de hecho hemos tenido el alcance que esperábamos. ¿Por qué? Porque siempre quedaban posadas o 10 municipios, 12 que trabajábamos. Con esto estamos en casi todos los municipios. Lo que no están es porque no hubo inscriptos nomás, pero,
claro,
pero tenemos de todos los municipios la mitad nomás o un poquito menos de posadas, el resto es del interior. Y tenemos gente de Buenos Aires y de otros países. La verdad que tuvimos una repercusión muy grande porque los cursos son públicos y gratuitos. Y no hay en ninguna parte del país cursos de esta magnitud. Por ejemplo, el de programación full stack con Java. Es un curso igual al de una academia privada en Buenos Aires que te sale 100.000 pesos el curso. En 10 cuotas de 10.000 pesos.
Sí.
Y es el mismo curso que lo damos gratuito nosotros. Hoy en línea, y ya estamos trabajando para el año que viene, porque hay que empezar ahora.
Claro, presencial.
No, vas a tener todas las clases grabadas en la plataforma, entonces vos manejás tu tiempo. Ya no te digo yo, miércoles a las 5 cursás.
On demand, como se suele.
Exactamente.
Sí.
Y sí vas a tener las presenciales para consulta. Hoy en día es 100% virtual.
Ahora, estos cursos de programación, ¿no? De programación de computadora vendría a ser.
No, programación de sistema, de lo que vos quieras.
¿Pero qué tenés que tener de estudio previo para
nada? El secundario completo.
Mira vos.
Son para la gente que no sabe nada.
Ajá. Y después para arrancar de cero, básicamente.
Exactamente, es la idea. O sea, hay dos objetivos base. No tenés trabajo, no estudiás nada, pero querés trabajar. Y bueno, hace un curso que va a estar más capacitado que si no lo haces.
Claro.
Y tenés más chance de conseguir este empleo.
Y lo haces desde tu casa sin pagar nada.
Exactamente. Y la otra es, estoy en quinto año, no sé qué voy a estudiar. Bueno, hace un curso de esto, fíjate si por ahí tirás para este lado y después te metes en la universidad a estudiar ingeniería en sistema, por ejemplo.
Ajá.
Esa es la idea.
Exacto.
O sea, hay dos herramientas. Tanto el que te pide trabajo pero no estudió nada, ofrecerle el curso, porque es una herramienta. Es una herramienta fundamental. Uno si completa y le gusta, porque también, yo igual le digo al que no sabe si le va a gustar o no, que se meta, y si no le gusta que lo deje, no hay problema. Pero que intente. Esa es la base que queremos fomentar desde el polo, y más ahora que es tan fácil hacer el curso.
Total, no hay límites además, ¿no?
No, nosotros igual no cerramos la inscripción el día que se cierra,
claro,
pero no hay límite de cantidad.
No,
nosotros
claro, arreglamos comisiones. Si se quieren inscribir 10.000 personas, se escriben 10.000 personas.
Después nos arreglaremos para hacer las comisiones necesarias para que puedan aprender bien. Exactamente, esa es la idea.
Después hay otro, digo, este es un curso que dura ¿cuánto, me dijiste?
Este es 8 meses.
8 meses.
Exacto.
Después hay otro, digo, un curso superior o cómo.
No, en realidad estos cursos, imagínate que arrancaron siendo de 3 meses.
Ajá.
Eran muy básicos. Entonces ahora hicimos una carrera, digamos, una carrera de 8 meses. Vos salís como un junior para entrar en una empresa de software, que todas las empresas que vos entres, y si es de tecnología, te van a capacitar constantemente. Pero este programa armamos en conjunto al sector privado y en base a lo que pide el mercado. O sea, está bien actualizado y de hecho interesante para las empresas. Están esperando que se reciban los chicos.
Claro, muchas empresas van a poder buscar de ahí mismo.
Es la idea.
Sus trabajadores en adelante.
Sí. Están esperando a fin de año que se reciban para que nosotros les mandemos los currículums de los egresados.
Y en esto de trabajar con el software, ¿no hace falta siquiera que el trabajador esté físicamente en la empresa?
No, de hecho no está planteado. Imagínate que tendrían que tener lugares físicos muy grandes. Lo que sí nosotros les ofrecemos, por ejemplo, puede pasar que este chico termine trabajando en una empresa de Misiones o en una empresa de afuera. Si es de afuera y no quiere que el chico esté en la casa, le ofrecemos que vaya al polo, le ponemos un espacio físico con conectividad para garantizarle eso,
sí,
y que trabaje desde ahí. Entonces como que estaría todo ensamblado. Pero bueno, 1.500 inscriptos tuvimos en el de programación, con 1.000 en línea, y al otro día llegamos a las 1.500 reproducciones. O sea, todos miraron la primera clase. Viene muy parejo, no hay deserción casi en este curso. En los otros puede pasar que se inscriben 800 y empiezan 400. Es el promedio, claro, de cuando es online.
Claro.
Pero
cuando es online y cuando es gratuito encima.
También, claro, viste. Pero no, vienen muy parejo. Aparte, considerando que están todos en las casas, que también tienen tiempo para capacitarse, ¿no?
Recordame, Lucas, ¿qué es el Silicon Misiones?
Bueno, el Silicon Misiones viene a ser un proyecto que va a concentrar todo lo que se viene haciendo en el desde el gobierno de la provincia de Misiones en un solo espacio físico, enfrente al Parque del Conocimiento, y hay que pensarlo como un gran ecosistema donde va a haber espacio físico para que se radiquen empresas de tecnología, misionera y no misionera, espacio físico para estudiar y capacitarse, así como lo venimos haciendo desde el polo, pero con un trabajo con las universidades también, de manera que el alumno estudie y trabaje en el mismo lugar y vos podés controlar que no deje la facultad, que es lo que pasa en el 90% de casos. Y por otro lado, espacio para vivir. Está pensado como una Smart City, todo aquel espacio.
Todo ese espacio verde que hay enfrente.
Al centro de conocimiento.
¿Eso es de la provincia ya, ese lugar?
No, es de la provincia hace rato. Está pensado como toda una gran ciudad tecnológica, donde, por ejemplo, vos me decís, pero esto está en Posadas, no está en Andresito. El esquema sería que, así como el chico de Andresito se muda a Posadas y va a estudiar a la facultad, se muda al Silicon, estudia y trabaja en el Silicon. Es ese el enfoque que se le va a dar y que sin duda sería imposible que lleguemos a este proyecto, que no hay en el país un proyecto tipo Silicon, si no hubiésemos hecho el trabajo de hace años del tendido de fibra óptica, de la escuela de robótica, que te hace el cambio de paradigma cultural en los chicos. Es decir, miran para otro lado. Yo soy contador y no me imaginé en ese momento estudiar sistema o, biotecnología. Porque recordemos que el espacio es para toda la industria del conocimiento. Claro. O sea, ahí también juega Biofábrica, juega el Lemis. Hay muchos actores del Estado que van a confluir ahí adentro en distintos espacios, de distintas formas. No hay que pensar tanto en lo físico, ¿no? Todo es parte del ecosistema virtual. De hecho, si vos me decís el Polo TIC físicamente, y ya no hay más espacio, porque eso fue una nave que habíamos rediseñado, pero no hay más de 5 empresas. Y alumnos no iban más por curso de 50 personas porque no te da el espacio. Ahora, vos me decís hoy, Polo TIC, ¿cuánto es la comunidad, el ecosistema? Y estamos hablando de cerca de 3.000, 4.000 personas. Y no entran en un espacio físico. Claro. Ahora, sí entran en un ecosistema de una institución que apareció para nuclear al sector. Y ese es lo mismo va a suceder con el Silicon, pero que aún es más amplio.
¿Y eso cuando empieza? Está en marcha el proyecto, digamos, ¿no? Pero la parte sí física del Silicon frente al centro de convenciones o del conocimiento, ¿cuándo empieza a verse los movimientos de tierra?
La próxima semana arranca el movimiento de suelo.
Ah, mira.
De lo que se va a definir como etapa 1, que sería la etapa para el edificio donde van a estar las empresas. Esa sería la etapa 1. Y bueno, ahí se está definiendo a ver hasta dónde llega.
Es un proyecto de mucho tiempo, digamos.
Es un proyecto muy grande. Claro. Son muchos metros, muchos metros cuadrados. Pero
muchos fondos se necesitan también, digamos.
También. Pero también es importante lo que va a generar.
Claro, por supuesto.
Es impresionante.
Inversión a futuro.
Hoy, si querés traer una empresa de, como decirte, no sé, Amazon viene, que de hecho todos forman parte del inicio del Silicon. Samsung, Intel. Pero si te dicen, no, quiero un espacio físico, me dice, bueno, el Polo TIC es lo único que tenemos. No hay más lugar. Ajá. Quedó chiquito. Entonces, también hace falta ese espacio que se genere, por eso se arranca por ahí, para que vengan estas empresas y que después te toman de a mucha gente. Es impresionante.
Y va a hacer crecer esa parte de la ciudad también.
No, sin duda. Ya con Itambé Guazú, viste que se fue corriendo la ciudad para allá, mejorando los servicios. Y hoy en día el Parque del Conocimiento que hace... Está hace más de 12 años y medio que primero no se entendía qué. Bueno, fíjate cómo ahora viene a cerrar todo en esta nueva era. También junto al Polo de Diseño, que se está trabajando dentro del Parque del Conocimiento, para las otras carreras de diseño industrial, diseño gráfico, diseño indumentaria, audiovisual. Van a tener su espacio como si fuera un polo tecnológico, pero un polo de diseño. En el mismo espíritu de que el egresado universitario tenga un espacio donde ir y tener un Fab Lab con toda la herramienta que quiere para hacer su producto, y la pueda hacer de manera gratuita, y llegar a un producto mínimo viable, como se dice, un producto mínimo para vender, o una producción a baja escala también. Porque muchas veces cuesta el acceso al financiamiento para conseguir las herramientas. Estamos hablando de CNC automatizado, que valen caro, digamos. Y esas van a tener ahí la posibilidad de instalar su empresa en el polo de diseño, y abajo, porque vamos a hacer 2 pisos, abajo poder hacer el producto. O grabar el material audiovisual.
Espectacular. Y todo eso enfrente del aeropuerto encima.
Va a estar todo ahí. Van a bajar el avión y van a ir caminando. Sí, de hecho, hay que unir todo también con el CEPAR, un espacio de deporte, de recreación, uh-huh. Solo trabajo, digamos. La idea sería un gran ecosistema que va a quedar toda aquella zona realmente imponente.
Smart City, dijiste. Ciudad inteligente.
Una ciudad inteligente.
Gracias, Lucas.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Lucas Spinelli, diputado provincial, coordinador.